אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת משפטים מאמר סבא.
Estamos leyendo el libro Zohar para todos en el artículo El abuelo. Punto Kufchadik 190. Las preguntas se harán a través de K.TV. Las preguntas seleccionadas relacionadas al tema de la lección serán emitidas durante la lección. Acerca de esto está escrito que tú eres Yehuda. Este es tú a quien tu hermano te alabará. No escribe Yehuda, tus hermanos te alabarán. Más bien es por el nombre por el cual tus hermanos te alabarán. Tú, que es el lugar de Malhut, es aquella que está en Dinim. Y nadie más aparte del lado, es el hielo del lado izquierdo y no otro. Es decir, que ella no necesita otro grado, ya que únicamente Malhut extiende de la izquierda y está construida completamente de esta y no de ninguna otra. 291. Yehuda es el primer padre de Er y Onan, y el segundo padre, Peretz y Serach, quienes son encarnaciones de Er y Onan. Nunca hubo un intercambio en él, es decir, que el grado no cambió cuando el hermano se convirtió en el padre, en que el muerto sin los hijos se encarna en el hijo que nace del hermano que se desposa, haciendo de su hermano su padre. Lo anterior es un descenso del grado y una imperfección. En Yehuda, sin embargo, no hubo intercambio ni disminución de grado, pues él también era el primer padre de Er y Onan, encarnados en Peretz y Serach. Por esta razón, Peretz prevaleció en su poder, como está escrito: ¿cómo te has abierto brecha? Pues no había disminución de grado en él. Esto no fue así con todas las personas en el mundo que reencarnan. Ellos sí tienen una disminución cuando el hermano es su padre. Por lo tanto, la construcción de David comienza con la cuenta de Peretz y no de Boaz, en quien hubo un cambio, ya que él no era el primer padre, el encarnado, quien era Mahlón. Kufzadik Bet 192. Es por lo que Yehuda mereció el nombre de Tú. Primero fue separado y purificado en Er y Onan, y la segunda vez en Peretz Yisrach, y nunca cambió. Los hijos de Yehudá y sus descendientes lo alaban y dicen: ya que tú eres nuestro padre, pues no experimentaron una disminución cuando el hermano se convirtió en padre. Esto no es así con todo el resto de los encarnados en el mundo. El resto de los encarnados tienen dos padres y dos madres. Una rueda para su estructura, pues además de su primer padre, su hermano también se convirtió en su padre. Por consiguiente, tiene dos padres y también tiene dos madres, pues adicionalmente su primera madre, su esposa, se convirtió en su madre. Kufzadik Gimel 193. Parecería que hubo un cambio en Boaz cuando engendró a Obed, porque Obed ha cambiado, ya que él es el segundo padre. Sin embargo, no es así. Ibzan es Boaz. Él se llama Boaz porque es el primer padre que no hizo cambio en quien encarnó a Yehudá, el primer padre. ¿Acaso es posible que fuese él y no una encarnación de Yehudá? Sin embargo, es seguro que cuando él despertó a la obra de casarse con la viuda del hermano, había alguien en él que es feroz como un león y como cachorro de león, Yehuda. Es debido a esto lo que se llama Boaz, de las palabras bo en él y az, al que es fiero, que es Yehuda. Esto es de tal forma que no hubo ningún cambio en David, porque él encarnó en él y el asunto llegó a su primera raíz, para que todos fueran un único padre y una única dinastía. Así todo es uno y no hubo cambio en la encarnación de la simiente de David. Es por esto que tú estás sin cambio desde el principio hasta el fin.
ועלה משאר שורשי בני אדם בארץ.
Kuf Tzadik Dalet, 194, dichosos David, quien fue separado de esta forma y ascendió por encima del resto de las raíces de las personas en la tierra. Punto 195, debería haber dicho, todas las personas en el mundo te alabarán. ¿Por qué dice tus hermanos? Ciertamente, por lo general las personas no se casan con la viuda del hermano para encarnar al muerto sin hijos, sino únicamente por el lado del hermano. Viene para el casamiento de la viuda. Sin embargo, tú mismo viniste para el casamiento de la viuda de tu hermano, y por esto todos tus hermanos te alabarán, pues la dinastía del reino no proviene de ellos o de alguno de ellos, sino solamente de ti. Tú significa que has trabajado del principio. El Rab dice, no olvidemos lo que estamos estudiando, para lo que estamos estudiando. Lo principal no es el texto, sino las intenciones. ¿Qué queremos recibir de esto? Tú quiere decir que tú has trabajado del principio hasta el final y que tú hiciste toda la dinastía y la estirpe del león la que salió. Kuf Tzadik Vav 196, tus hijos son los hijos del león. Ellos no han sufrido cambios a tus hermanos, ni fueron intercambiados con un cordero o buey o con un cabrito. Esto es así porque hay 12 imágenes en las 12 fortunas frente a las 12 tribus, y los hijos de Judá tenían el aspecto de león. Sin embargo, el león comenzó a construir y un león completó la construcción. Toda tu dinastía son hijos de leones, pues si hubiese habido encarnación en tus hijos por el lado de tus hermanos, todas las imágenes se intercambiarían y se mezclarían unas con las otras. Por esta razón tus hermanos te lavarán, ya que ninguno de ellos se encarnó en la dinastía de tus hijos. Alza tu mano, pues no hubo mezcla de ninguno de ellos dentro de ti. 197. De la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león, como un cachorro de león. ¿Quién le hará alzarse? De las presas, hijo mío, has vuelto. Esto significa que no hubo presa ni alimento para alguien más que tu mesa. Se recuesta en la cama de Er, se echa en la cama de Onán, luego prevalece como un león para levantar a Paretz. Y luego como un cachorro de león para levantar a Zerah. ¿Quién le hará alzarse como está escrito? Y nunca más vuelve a tener trato con ella, lo que quiere decir que no se detuvo. Este es el significado de quién lo hará alzarse. ¿Quién fue el que dijo que esta mujer estaba prohibida? ¿Quién es el que dijo que ella había completado sus fines y ya no te necesitaba, puesto que es la viuda de este hermano que ha completado sus fines y ella no tiene necesidad de ti y es mejor apartarte de ella? ¿Pero quién lo hará alzarse? Ciertamente en adelante ella le permite a él, porque aquel que se mueve en sus entrañas es el que hace salir, es el que la hace salir. El espíritu de su primer esposo, que lo había dejado en ella con su primer matrimonio, se mueve en sus entrañas y ahora ella lo ha sacado. 198. Kuf Tzadik Het. ¿Por qué un hombre debe casarse con la viuda de su hermano? Además, porque Yehuda, que es su padre, se casa con su esposa. ¿Por qué no otro hombre que no fuese un pariente? Más bien, el que se mueve en las entrañas de la viuda y el espíritu del esposo muerto dejó en ella, ve que el que lo preserva, el que está cerca de él, lo acusa por todos lados. De ser un extraño, lo lanzaría. Pero no quería repeler a su pariente, así que deseaba salir de ahí. Cuando sale, convoca otro espíritu, el principal del hombre muerto, y ambos entran en las entrañas de la mujer como antes, hasta que está construido como antes, encarnándose en la gota de semen del hermano que se desposa. Esto resulta de la fuerza de la gran acusación con la que acusó a su hermano. Es debido a esto que decidió salir de ella, y en adelante esa mujer está permitida para ella, que el espíritu acusador ya ha salido de ella. Esto se debe a lo que el pariente debía desposarla, pues el espíritu lanzaría un extraño que no fuera un pariente. Kuf Tzadik Tet 199. Dichoso es Yuda. Primero era un cachorro que crecía y expandía su poder como un león y terminaba como un cachorro. El resto de las personas no son así. Y es por esto por lo que Yuda es tú. Resh, 200. Rubén, Shimon y Levi son Hagat. Yudá, Malchut, se unió a ellos. Issachar y Zbulón son dos muslos, Netzachiod, y el lugar en el cual se nutren los profetas verdaderos. Issachar es el muslo derecho, Netzach es como está escrito, de los hijos de Issachar, hombres que entienden los tiempos. Pues Netzach extiende la luz de Bina Malchut, que se llama tiempo, tiempos. También está escrito, alégrate, Zbulón, en tus empresas. En Kehod está al final de Hagat, Nah. Él es la medida de la expansión de la luz en Binah, en que desde él hacia abajo se considera como la salida de los grados. En gran medida existen siete Sefirot Hagat Neim, y entonces está escrito, Zbulun habita en la ribera del mar, y él será un puerto para barcos, es decir, hasta Malchut, que se llama mar, y es denominada un barco. Él habita hasta Malchut debido a las palabras, y su muslo estará en Sidón. Es decir, que la medida de su muslo, Od, se extiende a través del Malchut, que se llama Sidón. Resh Aleph, 201. Benjamín Yesod permaneció arriba entre los muslos y fui a Yesod en la forma de Yosef, lo cual era la tierra Malchut, para utilizar en este mundo. Malchut y Moshe lo utilizaron, como está escrito, y Moisés, Moshe, tomó consigo los huesos de José con él. Benjamín ascendió a Yesod desde Rampin, y Benjamín es el justo del mundo de Yesod. Reshbet 202. Existen dos articulaciones desde la rodilla hasta abajo, Dan y Neftalí. En el muslo izquierdo, Dan se encuentra en la articulación media de la pierna y Neftalí se encuentra en la articulación inferior. Es por esto la razón por la cual Neftalí es una sierva suelta, es decir, ágil. En el muslo derecho, Gad se encuentra en las articulaciones medias y él ataca sus talones hasta las articulaciones del talón. Las articulaciones inferiores con la articulación del talón es como está escrito, y bañe su pie en aceite. También está escrito que debajo de las tres coyunturas de su muslo se encuentra la coyuntura superior. Dios es la de en medio, Gad, perdón, es la de en medio y Asher es la de abajo. En las tres coyunturas del muslo izquierdo, Zebulun es la de superior, Neftalí es la de en medio y Zebulun es la de abajo. Todas estas tribus están formadas en las formas superiores, porque que fueron creaciones en este mundo, que eran la divinidad, la Shina que se estableció en ellos, en esas 12 coyunturas que se extendieron desde Israel, Zerampin, como está escrito, todas estas son las 12 tribus de Israel. Las extensiones de Israel se llaman Ele, para expandir el nombre Mi a ellas, para que la estructura sea como debería ser, para que Israel si fuera incluido el nombre de Elohim. L, el cual es Israel en general, Mi conecta a L con ellas, y para las estructuras, sea como lo debe ser, para que sea como un solo nombre de hecho, ciertamente. Es sabido que durante el Kadnut, Malchut asciende al lugar de Binah en cada uno de los grados. En ese momento, cada grado se divide en dos, porque Malchut, que ascendió al lugar de Binah, termina el grado. Concluye el grado debajo de Jochma y solamente dos Sefirot K, Keter Jochma, se quedan en cada grado, mientras que tres Sefirot, Binah y Tum, Tiferet y Malchut, de cada grado, caen al grado debajo de este. Las cinco Sefirot Kahab Tum son las cinco letras del nombre Elohim. Endo las dos letras Mi de Elohim, Keter Jochma, se quedaron con el grado, y las tres letras L, Binah y Tum cayeron de cada grado al grado de abajo. Por lo tanto, las dos letras Mi se quedaron en Bira y las tres letras L cayeron al grado de abajo, a Zon. De la misma forma, en Zon, dos letras Mi de su grado se quedaron y las letras L, las tres letras L, cayeron al grado debajo de ellos en las almas de los justos. En el momento de Gadlut, Malhut desciende una vez más desde el lugar de Binah hasta su propio lugar, y el masaj de Malhut que dividió cada grado es anulado. En ese momento, todas las mitades de los grados inferiores, que cayeron desde sus grados, ascendieron nuevamente, retoman sus grados y las letras L de Binah que cayó en Azón, las cuales se elevaron de vuelta a Binah, uniéndose como una con las dos letras Mi que quedaron ahí. Por lo tanto, el nombre de Elohim es perfeccionado en, con cinco Kelim, Kahaptum, con cinco luces, Naranjai. Y ya que estas letras de Binah estaban en Zon, cuando se elevaron también toman el Zon que estaba investido ahí y las mismas las reciben los Mohin de Binah. De la misma forma, cuando el de Zon se eleva o asciende, habiendo caído entre las almas de los justos y se unen a las dos letras Mi de Zon, perfeccionando el nombre de Elohim con ellas, también toman consigo las almas de los justos en las que están vestidos. Y las almas reciben los Mohin de Zon. Existen dos construcciones en esto. La primera construcción es el retorno de L a Mi. Por Elohim, Shuruk se perfecciona. La segunda construcción es el ascenso de la línea media para el Man, el Masaj, de este reduciendo Gar de Gar y vistiendo Jochma en Hasadim. Jirik Resh Gimel 203. El encargado de Sav le dijo a Jacob, porque has contendido con Dios en lo alto, es decir, que él ascendió a las letras L de Zon que fueron incluidas dentro del nombre de Elohim, uniéndose y perfeccionándose ahí con la primera corrección en la primera construcción, la construcción del punto de Shuk 204 Rosh Dalet. Por lo tanto, nunca habrá exterminio para Israel en toda la eternidad. Si tuviera que ser aniquilados, este nombre Elohim no existiría porque las tres letras L de Elohim están investidas en las almas de Israel, como está escrito, y borrará nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú entonces por tu gran nombre? Este gran nombre es la primera construcción, el primer nombre Elohim. Se ha separado las letras L que están vestidas en las almas de Israel y toda la estructura se parece no haber encontrado porque están ausentes en la construcción del nombre. En el futuro, cuando el Creador redima a sus hijos del exilio, Mi y L, que estuvieron separados dentro del exilio, se unirán y el nombre Elohim será perfeccionado como corresponde. Entonces el mundo será perfumado, como está escrito. ¿Quiénes son estos que como nube vuelan? Como palomas en sus palomares. ¿205 Reshei? ¿Hay algún problema anexándose a la intención de Israel? Muy bien, así que continuemos. Lo principal es no escaparse en cada una de las palabras deseando alcanzar su interioridad. Alcanzamos su interioridad en una cierta personalidad de la conexión entre nosotros. Cada palabra apunta a cada cierto tipo de conexión entre nosotros. 205, debido a que es un solo nombre, no escribe quiénes Mi y estos L volarán como nube, sino más y quiénes son estos. Un nombre sin separación, el nombre Elohim. En el exilio, Mi salió hacia arriba, en Malhut, y la madre Malhut se apartó de los hijos Israel y los hijos cayeron. Entonces el nombre Elohim, que era perfecto, que se había completado, el primer gran hombre cayó debido a que las letras L que están vestidas en Israel fueron extraídas de él. 206. Y rezamos, santificamos con el nombre Elohim en las sinagogas para que sea construido así como era. Y decimos que su nombre crezca y suba y sea santificado. Amén. Lo cual su nombre sea bendito. ¿Cuál es su gran nombre? El primero de todos es el nombre Elohim, que fue perfeccionado en la primera construcción. Y se debe a que tiene una construcción únicamente con nosotros, pues mi nunca se construirá con, no sea con las letras L que están vestidas en las almas de Israel. Por lo tanto, en ese momento, ¿quiénes son estos que vuelan como nube y que todo el mundo verá que el nombre superior está siendo corregido apropiadamente? Es corregido apropiadamente. Resh Zain 207. Y si su gran nombre es corregido y debidamente estructurado, entonces Israel dominará sobre todo y todos los otros nombres serán restaurados y corregidos. Israel gobierna todo porque todos dependen de su gran nombre, el primero entre todas las construcciones del nombre Elohim, ya que a través de este la iluminación de Jochma aparece y la luz de Jochma somete a todas las Klipot. Esto es por lo que Israel reina sobre todos y todos los nombres reciben Jochma de él y son perfeccionados por él. Esto es después de la segunda construcción, ya que mientras está en la primera construcción carece de Hasadim y no puede brillar. Pero en la segunda construcción obtiene el Hasadim. Reishet 208. Cuando el creador Binah creó el mundo, Zon, este nombre fue el primero en ser construido entre todas las estructuras, el primero entre todas las Bejinot, discernimientos, Gar, pues es Gar Teruah, ya que sobre esto se escribe: alcen los altos, alcen a lo alto los ojos y vean quién ha creado esto. Ha creado su nombre Elohim como corresponde. Y cuando él creó él, lo creó con todos sus debidos poderes para que su nombre sea perfeccionado apropiadamente, vistiéndolo en Hasadim, como está escrito, el que hace salir por número el ejército. 209. Aquel que hace salir por número, el creador, tiene un hijo que ilumina desde el extremo del mundo hasta el extremo del mundo. Él es un árbol grande y poderoso, Yesod de Zeranpin. Su cabeza llega hasta las alturas del cielo, Zeranpin, y su extremo, sus raíces se expanden y echan raíz en el polvo sagrado, Malhut, como está escrito, por todo lo que está en los cielos y en la tierra, y su nombre es número. Él se origina en el cielo superior, Zeranpin, están colgados en el cielo Hagad, Nei, Na, Hagad, Na, perdón, a través de este número. A través de este número, el cual es el sexto firmamento, Yesod, y todos ellos, todos los firmamentos adquieren este nombre. Número, gracias a Yesod, como está escrito, los cielos cuentan. Debido a este número, todos los cielos, los cinco firmamentos, adquieren ese nombre gracias a este. Por esta razón, aquel que hace salir por número al ejército, de no ser por este número, no habría ejércitos y descendencia en el mundo, porque Yesod engendra descendencia. Sobre esto está escrito: ¿quién contará el polvo de Jacob? ¿Y quién numerará la estirpe de Israel? Fueron dos aquellos que contaron el rebaño que salió con el número de sus manos, ya que el ojo malvado no tiene poder sobre ellos. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Es el que cuenta. ¿Y quién numerará la estirpe de Israel? Es otro contador. Resh Yud Alef 211. El ojo malvado no tiene poder sobre estas dos. Pues, ¿quién contará el polvo de Jacob? Son las piedras sagradas, piedras poderosas de las cuales fluye el agua hacia el mundo. Está escrito sobre esto: tu descendencia será como el polvo de la tierra. Como el polvo significa que el mundo es bendecido por su mérito. Así, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, verdaderamente como el polvo de la tierra. Piedras son los grados de Malhut, que fue llamado una piedra. Cuando Malhut está dominado por la izquierda, sobre la derecha, las piedras se vuelven muy duras y entonces son fuertes, poderosas. Se colocan sobre las profundidades que provocan el dinim de la izquierda, obstruyendo la salida de agua de Hasadim. Para que el mundo pueda existir, son perforadas por el masaj de Tzimtzum, Aleph, masaj de la primera restricción, y el agua surge a través de los huecos, y debido a esto el mundo existe. Bajo el dominio del masaj de Tzimtzum Aleph, Malhut se denomina polvo, y sobre esto está escrito: y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Por lo tanto, ella es la primera contadora sobre la cual está escrito: ¿quién contará el polvo de Jacob? El número, que es el segundo contador, cuenta para determinar todos sus aspectos femeninos, las gemas superiores, los grados de Binah, de la cama sobre la cual yació Jacob, Malhut. El número Yesod lleva el masaj de Tzimtzum Bet, que eleva Malhut hasta Binah, y debido a esta elevación, Binah se convierte en la madre que yace sobre los hijos. Asimismo, Binah es denominada la gema superior, pues debido a esto, Malhut es mitigada, es decir, la cama sobre la cual yació Israel. Reshut Bet. De ahí en adelante, después de que Yesod es establecido como un contador a través de la fuerza masaj de Tzimtzum Bet, este cuenta todo. Esto es así porque el primer contador está ocultado debido a que este es Yesod, el cual tiene buen ojo, como está escrito, él cuenta con el número de las estrellas. Por medio del todo son contados, y en el futuro está escrito: volverán a pasar por las ovejas ante la mano de aquel que las cuente. No sabemos si será el primer contador o el segundo, pero digo a que en esa época todos estaremos unidos sin separación. Todo será hecho por un solo contador, el primer contador, ya que entonces el masaje de Tzimtzum Aleph habrá sido corregido y el masaje de Tzimtzum Bet habrá sido anulado. Ya no habrá ningún din en Malhut que la obligue a mitigarse en Binah. Por lo tanto, únicamente quedará el primer contador. Y sobre esto está escrito: ¿quién contará el polvo de Jacob? 213 y Resh Gut Gimel. ¿Quién contará el polvo de Jacob y quién numerará la estirpe de Israel? Cuando el Creador despierte para revivir a los muertos, aquellos que vinieron en una encarnación, que son dos cuerpos con un espíritu, el cuerpo muerto y el cuerpo encarnado, tienen únicamente un espíritu. Estos son dos padres, el padre del muerto y el padre del cuerpo encarnado. También son dos madres. ¿En cuántas encarnaciones se encuentran hasta que son corregidos? ¿Quién contará el polvo de Jacob? El primer contador corregirá todos los cuerpos encarnados, y nada se perderá, y todos serán revividos. 214 Reshut Dalet. Muchos de esos que duermen en el polvo de la tierra despertarán. El polvo de la tierra es cuando los amigos miraron todas estas letras que flotarán en el aire. Son Alef, Ain, Dalet, Pei, Mem, Tav, Reish. Lo que quiere decir polvo de la tierra. Las letras que forman las palabras en hebreo flotan en la tierra, quiere decir que tienen el nivel de Ruach por la fuerza del masaj de Tzimtzum Aleph, y luego son llamados polvo, y a través del masaj Tzimtzum Bet luego son llamados tierra, ya que Binah es llamada Adom, rojo, y Malhut, que está mitigada en ella, se llama Adamat, tierra de. Resh Tet Vav 215. Y felicité a los muertos que ya perecieron, que son las letras de los polvos de la tierra. Ambos, los muertos del discernimiento de tierra y los muertos del discernimiento de polvo, como los muertos. Una voz ha despertado e informa que esta es la segunda construcción, el cuerpo encarnado. Es el que corrige tanto el cuerpo muerto del discernimiento del polvo como el cuerpo mismo, que es considerado tierra. Y este es el que dice: felicito a los muertos, es decir, que los corrige. El polvo es el primer polvo. el primer cuerpo. La tierra es el segundo que fue corregido, es el cuerpo encarnado. El núcleo del primero es desperdiciado para este, ya que el cuerpo del muerto sin hijos, que es el núcleo, es desperdiciado en el cuerpo encarnado, que es el que lo corrige. Esto es por lo que está escrito, y yo felicito a los muertos, es decir, que los corrige. Reshtet Zain 216, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, todos aquellos han sido corregidos, despertarán para la vida en el mundo inferior. Malhut, pues no fueron recompensados con estar en el mundo superior, sino que descendieron al mundo Nukba. Y todos ellos que no fueron recompensados, merecedores de ser corregidos, para el oprobio, para el horror eterno, porque el otro lado será eliminado del mundo, y el Creador dejará a aquellos que surgieron de este lado para aterrar con ellos a todos los pueblos en el mundo, como está escrito, para el oprobio, para el horror eterno. Resh Yud Zayin 217, todo esto provoca a Adam al no querer multiplicarse en el mundo y no quiso observar el Sagrado Pacto. 218, cuando compres un esclavo hebreo, servirá 6 años y el séptimo quedará libre. Cada aspecto masculino existe en la forma del mundo masculino de Rampin, y cada aspecto femenino existe en la forma femenina que es Malhut. Mientras él es aún sirviente del Creador, se aferra a los primeros 6 años, Haganeí, desde Rampin, y si se extirpa de su servicio, el Creador lo extirpa de sus 6 años del mundo masculino, Haganeí, desde Rampin, y le entrega al hombre que es Vak, Haganeí, sirviéndole durante 6 años, y es extirpado de los 6 años de lo alto desde Rampin. Reshutet 219. Después desciende desde ahí y es entregado al mundo femenino. No quiso existir en el masculino. Desciende y existe en la Nukba, Malhut, la Nukba. La séptima esfira viene y lo toma. Sobre él está escrito. Y en el séptimo saldrá libre sin pagar rescate. En adelante pertenece al mundo femenino. Reshkaf 220, si no desea existir en ella y con la redención, como está escrito, yo quiero a mi Señor y a mi esposa, a mis hijos, renuncio a la libertad. Desciende y se aferra abajo, aferrándose al otro lado. En adelante se extirpa el mundo masculino y el femenino, pues él se ha unido con los sirvientes del otro lado. Resh Kafalef 221, ya que él se ha aferrado a la Sitra Ahara, necesita una imperfección, hacer un reshimod, una imperfección en él, como está escrito, y su Señor horadará la oreja con Yesna, ya que cualquier imperfección proviene del otro lado, y entonces quedará en su servicio para siempre hasta el Yovel, el aniversario número 50, que se llama mundo, también por siempre en hebreo, quiere decir del Yovel en adelante, se reencarna y regresa al mundo como antes, aferrándose al mundo femenino y nada más. Si es merecedor, tiene descendencia en el mundo femenino, Malhut, y es puro cuando es corregido y merecedor de esto. Resh Habet 222. Si él no es recompensado incluso en la encarnación de Yovel, es como si nunca hubiera existido. Puede regresar a una encarnación, pero no completó sus días de estar desposado en el mundo y tener descendencia. Está escrito, si entra solo, solo saldrá. Si ingresa en este mundo solo, sin una simiente, sale como una piedra en el hueco de una onda hacia ese lugar de la roca poderosa. Que está detrás del jardín del Edén. Entra ahí, de inmediato sopla el viento solitario que dejó la Nukba e ingresó ahí. Este es el espíritu que permaneció en la esposa de su primer marido. Se va solo, como una serpiente que no se relaciona con otra en el camino, pues él está separado por los dos espíritus en la mujer y marcha solo. Él sopla con ese viento, también espíritu del muerto sin hijos, que ahora ha llegado ahí, lanzándolo desde ahí para que regrese a reencarnar y sea corregido. 223. De inmediato abandona el lugar de la roca poderosa solo, sin una mujer, marcha y deambula por el mundo hasta que encuentra un redentor que lo haga volver a este mundo para ser corregido. Este es el significado de si entró solo, saldrá solo, sin una nukva. Es porque no quiso casarse con una mujer para tener descendencia. Y ya que él no tiene ninguna pareja, debe desposar a una mujer divorciada. Reshkaf Dalet 2.24. Pero si tiene una mujer a la cual desposó e intentó, pero no pudo tener hijos, no es expulsado como aquel otro. Ni entra solo ni sale solo. Más bien, si es el esposo de una mujer, el Creador no le niega la recompensa de la creación. Y aunque no fue recompensado con hijos, está escrito, su esposa saldrá de él. Entonces ambos se reencarnarán y serán merecedores de unirse como antes. Él no toma una mujer divorciada como el otro que no tiene pareja. Más bien, toma la misma mujer con quien intentó antes, pero no fueron recompensados con hijos. Ahora sí corrigen sus obras a los merecedores juntos. Este es el significado de lo que está escrito, su esposa saldrá de él. A continuación no tenemos textos traducidos, si es que haremos nuestro mejor esfuerzo para ser fieles a lo original. Resh Kaf Hei 225. Si su amo le da una mujer, una esposa, el texto regresa a aquel que sale solo sin una nukva al lugar del séptimo malhut donde se redimirá. El séptimo se llama su amo, amo de la tierra completa. Si este amo de él tiene misericordia de él y lo trae al mundo de nuevo como era antes, dándole esa mujer, esa esposa, por quien ha derramado lágrimas, es decir, una mujer divorciada, se unen juntos y hacen nacer hijos o hijas para él. Y la mujer y sus hijos serán a su amo, para su amo el malhut sagrado. Reshab Bab 2.26. Es así, porque ya que si él se arrepiente y corrige ese lugar donde tuvo un error en su vida, es aceptado ante el rey sagrado y entonces es tomado por él y lo corrige completamente. Este es llamado aquel que tiene arrepentimiento, ya que él heredó la simiente de ese lugar que es el río de Malhut, ya que el río que sale es Yesod y su residencia, lugar de residencia es el Malhut. Y así se corrige a sí mismo en relación a cómo fue antes, ya que él no había sido corregido y se arrepiente y se eleva por encima de sus correcciones, ya que no hay nada en el mundo, no hay nadie en el mundo, no hay ninguna familia en el mundo que su arrepentimiento no quebrará. Resh Kaf Zayin 227. Él saldrá solo, lo que quiere decir que es alabanza y alegría, alabanza a aquellos que se arrepiente ante sus ojos, porque aún los justos no pueden quedarse ahí, sostenerse ahí. Por esta razón, ya que se ha arrepentido, el Creador inmediatamente lo acepta. Resh Kaf Het 228. No existe nada en el mundo que pueda resistir al arrepentimiento, ya que el Creador los acepta a todos. Si él se arrepiente, el sendero de la vida está listo para él, y aunque él tenga algún defecto, todo defecto se corrige y será restaurado. Pues así, porque ahí donde hay una, en todo aquel que hay un juramento, el Creador lo acepta. Y mientras yo vive, declara el mundo, el Señor, serán de Joaquín. También está escrita este mundo a este hombre sin vergüenza, ya que está siendo arrepentido, y se llaman los hijos de Yeconía, el hijo Worshiatil, su hijo. Así el arrepentimiento quiebra varias sentencias y juicios y varias cadenas de hierro para que pueda resistir el arrepentimiento. Resh Kaf Tet 229. Para esto está escrito, ellos saldrán y verán los cuerpos, los cadáveres de los hombres que transgredieron contra mí. No está dicho que han transgredido contra mí, sino que transgredieron contra mí, es decir, aquellos que no desearon arrepentirse ni de lo que hicieron, pero si se arrepienten, el Creador los perdona, y por esta razón, aun de que haya una transgresión en una persona y tenga error, pero además se arrepiente, entonces lo acepta y tiene misericordia sobre él, ya que el Creador está lleno de misericordia y está lleno con misericordia para todos sus trabajos. Es decir, que todas sus misericordias están por encima de todas sus criaturas o sus actos. Sus misericordias alcanzan aún a las bestias y a los tontos. Y si sus bestias los alcanza, quiere decir que más aún con las personas quienes son conocidos por alabar a su amo, sus misericordias los alcanzan y permanecen con ellos. David dijo sobre esto: grandiosas son misericordias, oh Dios, y revíveme de acuerdo a tus ordenanzas. ¿Alguna pregunta? Dice el Rab. Gilde, no sé dónde, perdón, pregunta algo muy sencillo: ¿qué es la conexión? ¿Y cómo lo hacemos durante el tiempo de la lectura del Zohar? Estudiar en el Zohar, responde el Rab, no existe. Para la gente que no son recompensados con la interioridad. Más bien, como un solo como un remedio, no existe nada que aprender aquí, no hay nada que aprender aquí. ¿Qué podríamos siquiera aprender en este texto? Y aquel que piensa que conjunta ciertas cosas aquí del texto y comprende algo, simple y sencillamente, bueno, impresión, claro, uno se impresiona, pero la impresión es más emocional. Uno abandona este material, puede abandonar este material y no, que no le diga nada. Ahora leímos el Zohar por tres cuartos de hora. Grandioso, interesante. Nada. No existe nada a lo que aferrarse, aparte de una sola cosa. Aferrarse, tratar de aferrarse hasta el punto de un remedio. Ya que es un remedio. Donde en cada palabra, en cada pensamiento, en cada campo que yo tengo hasta ahora, y me siento con los demás y estudio, yo necesito intentar y aventajarme, aprovecharme de esta estatura con el fin de conectarme ligeramente más hasta el Zohar, hacia la luz que reforma. Todo punto. Es un remedio limpio. Es lo que se encuentra en este libro, ¿sí? Aquí hay una pregunta adicional. ¿Cuál es la mejor preparación interior para la lectura del Zohar para acercarnos de ellos maximizando el beneficio? No es que no pensar que estamos a punto de estudiar y aprender algo. Como lo escribió Bala Sulam en el comentario del Sulam, al Zohar, yo hablé con él. ¿Qué iba a hacer? Una lección una vez al mes, una vez a la semana. Bala Sulam no daba lecciones diarias. Y ahí él vino de Tiberíades hasta Jerusalén para la lección. Que bueno, a ver, manejaba por horas en el camión, encima del camión, sea que el camión fue, y también encima de él, y así casi totalmente cansado, y generalmente llegaba de la lección. Es que generalmente solía darme lo que él escribía. Y siempre dijo que aun si no supieras hebreo, él sí sabía, claro que sabía. Pero simplemente velo y desea, desde ahí el poder conectarte, desea conectarte con ese, a partir de ese texto, y entonces la conexión funcionaba, pero de hecho en él sí funcionaba. Pasemos a la siguiente parte de la lección.